Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Archivos de Bronconeumología. Yo soy Miriam Barrecheguren y soy editora asociada de la revista. Hoy vamos a comentar un artículo original sobre tuberculosis que se titula Clinical and Epidemiological Correlates of Low Interferon Gamma Responses in Mitogen Tube of Quantiferon Assay in TB Infection Screening During the COVID Pandemic, a Population-Based Marker of COVID Mortality. Después de este título tan largo, para esto tengo el placer de contar con el autor principal de la publicación, con el doctor Juan José Palacios, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, que se dedica especialmente al campo de las micobacterias. Buenas tardes, Juanjo, y enhorabuena por este trabajo. ¿Podrías resumir para la audiencia, por favor, los resultados más relevantes del estudio?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Miriam. Agradecer también a la revista Archivos de Bronconeumología y al comité editorial que hayan seleccionado este artículo para este podcast. Bien, podría resumir que es un hallazgo que hay que contextualizar en la fecha del inicio de la pandemia. Nosotros realizamos una determinación de diagnóstico de infección tuberculosa latente y lo venimos realizando en Asturias desde el año 2007. Durante la parte final del año 2019, en diciembre, empezamos a ver una alteración en uno de los parámetros de la prueba MIR, que era el control positivo, el tubo mitógeno. Entonces intentamos ver si eso podía guardar relación cuando estalló la pandemia oficialmente con el efecto COVID, o sea, la alteración inmunológica que se barajaba a propósito del COVID, o de algún efecto colateral de las terapias empleadas para tratarlo. Lo que hicimos fue analizar un grupo de pacientes con diagnóstico de neumonía sospecha o confirmada de COVID, un grupo de pacientes que fueron ingresados para hacer una monitorización de diferentes extracciones seriadas de la prueba QuantiFERON y luego lo que es el histórico de nuestros hallazgos en Asturias de alteración de ese mito. Nosotros partimos de una cifra que es que en nuestro histórico el número de resultados peculiares, por decirlo así, en este tubo mitógeno de la prueba QuantiFERON nunca habían excedido unos límites desde el año 2007 hasta diciembre de 2019. Es decir, a nivel de resultados indeterminados eran inferiores al 3% y en cuanto a respuestas bajas al estímulo que supone la citomeglutinina nunca habían pasado del 5%. Esto durante la primera ola pandémica fue muy llamativo, el porcentaje elevado llegaba a cifras superiores al 30% y nos llamó la atención. Entonces, el objeto de estudio era por un lado ver qué podría provocar esto y nosotros en el grupo de pacientes que habían sido diagnosticados con neumonía sospecha confirmada COVID, lo que vimos es que había una correlación en cuanto a que el número de casos con este parámetro alterado era muy elevado, que en el grupo de pacientes que tenían esa sospecha diagnóstica, más de la mitad, un 54%, tenían esta alteración paramétrica. Y luego la siguiente pregunta es, ¿y vinculado a algo? Bueno, encontramos entre todos los parámetros analizados al revisar historias clínicas que solamente fue la alteración radiológica la que guardaba una correlación estadística. Entonces ya nos centramos en el siguiente grupo, el de si hace seriadamente a determinados pacientes, aunque tengo que recalcar que eran pacientes que habían sido ingresados por motivos logísticos, eran solamente 17 ancianos, que cerró su centro sanitario y estaban simplemente en monitorización para ver la evolución. Quizá no eran los mejores candidatos. Con su autorización hicimos determinaciones seriadas y por una parte vimos que había grandes cambios en intervalos cortos de tiempo, en 48-72 horas, en este parámetro, normalizándose o alterándose por una parte, y se identificó una subpoblación que parecía estar vinculada a este evento que habíamos detectado a nivel general, que era un recuento bajo de CD8 y una subpoblación, los MRA CD8 Effector Memory, que eran los que, si su número se reducía, el parámetro parece que se resentía y había una baja respuesta, y al contrario, si se normalizaba, el parámetro se alteraba. En este contexto, al analizar a nivel global las cifras de las diferentes olas pandémicas, que podemos hablar luego de ello, el otro hecho que nos llamó la atención es que al solapar el número de casos vinculados a mortalidad COVID directamente, es decir, a nivel de autoridad sanitaria en toda Asturias, y ver el número de casos que teníamos con este tipo de alteración, las curvas se solapaban. Los picos en las diferentes olas pandémicas y de mortalidad coincidían en las mismas fechas, lo que daba a entender que parece que a nivel inmunológico algo podía justificar tanto el parámetro como la evolución del cuadro COVID. Con un hecho llamativo, que una vez que se inició la campaña de vacunación masiva en el 2021, observamos cómo esta alteración paramétrica recuperaba ciertas cifras próximas a la normalidad. Es decir, esos picos llamativos, como los de la mortalidad, tendían a seguir ese curso paralelo en el contexto. Es un poco el resumen rápido de los aspectos que abarcamos en estudio. Es decir, las alteraciones en el tubo mitógeno en el contexto COVID son muy frecuentes y luego las tasas de mortalidad COVID y la alteración de este parámetro a nivel poblacional van casi paralelas a lo largo del tiempo.
Gracias, Juanjo, por este resumen. Uno de los puntos de interés de este estudio, por lo menos que a mí me ha resultado muy interesante, es que la hipótesis que planteáis del trabajo surge a raíz de estos resultados que has comentado que observáis en el laboratorio que empiezan a desviarse de lo habitual. Al coincidir con la pandemia, pensáis que puede haber una asociación entre ambos eventos y esto es lo que os lleva a elaborar el estudio. Y en este sentido, por ejemplo, la figura A del artículo es muy representativa y se ve muy claramente cómo se observa este cambio y va todo de manera simultánea. Me imagino que todo esto ha sido posible debido a cómo se organiza la detección o el análisis de estos test en Asturias. No sé si lo puedes explicar un poco más.
Los IRRA se incorporaron, ya decía, sobre el año 2007 aproximadamente, pero en el año 2015 el Servicio de Salud del Principado de Asturias marcó una normativa en la cual decía que pacientes inmunodeprimidos o candidatos a terapia biológica, el chequeo de infección tuberculosa latente se hiciera con dos IRRAs de manera simultánea. QuantiFERON TB-GORIN TUBE era entonces, luego fue el QuantiFERON TB-GOLD Plus y el T-SPOT TB. Nosotros, por motivos organizativos y de logística, en Asturias se hace centralizado, es decir, todos los centros hacen la extracción de las muestras para hacer estas pruebas, pero la determinación se hace centralizada. Entonces disponíamos de un bagaje que era que todos los pacientes en los que se solicita este tipo de pruebas, hablamos de una media elevada, entre mínimos de 400 y pico a 600 y pico pacientes mes, más o menos, a lo largo de todo este tiempo, y te permite ver que una situación concreta que tú estás viendo, es decir, positivos, negativos, resultados indeterminados o alguna respuesta, tienes una alerta que si pasa el tiempo y de repente se concentran en un corto espacio de tiempo determinadas alteraciones y coinciden con eventos como fueron la aparición de la pandemia, te llama la atención. Ya nos llamó la atención que nosotros el evento lo detectamos en diciembre de 2019. En Asturias oficialmente empezó en febrero. Entonces teníamos una foto de la gente que no era que tuvieran o no COVID, sino que iban a hacerse esa prueba porque eran pacientes de digestivo, enfermedad inflamatoria intestinal, de reuma. Es decir, era mayoritariamente el contexto de terapias biológicas frente al estudio de contactos de un caso de tuberculosis que era minoritario en esta serie. Pero eso es lo que llevamos reproduciendo a lo largo del tiempo, Miriam. Lo que vimos es que el único evento que encontrábamos que podía justificar estas desviaciones era el evento COVID, aun sabiendo que lo que mide este tubo es una respuesta inespecífica, no deja de ser una alteración que puede estar motivada por muchas otras patologías.
Precisamente comentáis en la discusión que esto tendría cierta utilidad como vigilancia epidemiológica, aunque clínicamente no queda claro el impacto que pueda tener. Y comentáis también que algunos autores sugieren que el uso de los IGRAs en pacientes COVID para el despistaje de infección tuberculosa tiene un valor limitado. ¿Realmente lo podemos utilizar como vigilancia epidemiológica? ¿Ha sido algo anecdótico en el tiempo?
De todas formas, había una cosa que no sé si quedó clara en la introducción y el resumen, que es que cuando hablamos de los casos de neumonía de la primera ola, los que forman parte del estudio, era porque existía la posibilidad de utilizar terapias biológicas. Estaba pensando en tocilizumab o todo lo que se va. Entonces la gente pedía, y la literatura, como bien dices, planteaba cuál es la capacidad que tienen estos test en esta tormenta inmunológica del contexto COVID en detectar infección tuberculosa. Lo que nos llamó la atención al analizar la perspectiva de todos los resultados es que los positivos no diferían mucho de la tasa habitual. Es decir, nos movíamos en cifras de positividad de 13 y pico, que advierto están sesgadas en el sentido de que los pacientes negativos son monitorizados anualmente y son el mismo paciente, quiero decir, en el histórico. Entonces dices tú, probablemente la tasa de infectados que detectan estas pruebas en Asturias es superior al 13,9%, pero es que en plena pandemia y en pacientes COVID se movía esa tasa de positividad en el 12 y pico y teníamos pacientes con el resultado alterado que respondían perfectamente a los antígenos tuberculosos específicos. Es decir, está claro que las células que respondían a los antígenos y las que dejaban de responder al tubo mitógeno, a la citomegalovirus, madurina que lleva, son subpoblaciones o poblaciones diferentes. Entonces, yo creo que la aplicación práctica que tienes da la sensación de que el cribado de infección tuberculosa es razonablemente aceptable. Habrá casos individuales en los que lo verificarás si hay necesidad de a estos pacientes incorporar tratamiento inmunosupresor, pero la capacidad de detectar positivos, en nuestra experiencia, no es la que está reflejada en la literatura. Parece que se reflejan dentro del rango normal de esta prueba.
En este sentido, si hubiéramos utilizado solo, por ejemplo, el otro IGRA, el T-SPOT TB, ¿hubiéramos obtenido resultados similares o no?
Coincidió que nosotros, por la normativa asturiana, este tipo de pacientes se hace cribado con los dos IGRAs de manera simultánea. Yo creo que los indeterminados, o sea, los que tienes un resultado no interpretable por una muy baja respuesta a la citomeglutinina, es decir, los very low, yo creo que esos hubieras detectado ese cambio en el comportamiento. Pero lo que en el artículo definimos como baja respuesta, esa respuesta inferior al 50%, yo creo que eso no es detectable en el TB-SPOT porque son filosofías diferentes. En uno recoges células mononucleares, las estimulas, y al contar en el control, si hay más de la mitad o menos de la mitad es complejo. Como el cuantiferón es paramétrico en cuanto a que tú mides una cantidad, es muy fácil ver si una muestra puntual responde con un valor numérico por debajo del 50% de ese valor medio que obtienen las muestras que procesas, independientemente de que esa persona en concreto podría estar o no inmunodeprimida por cualquier otro motivo. Pero yo creo que el otro test solamente alcanzaría a detectar una parte de este tipo de alteración.
En este estudio, Juanjo, incluís pacientes de la primera ola. Sí que en la discusión hacéis alguna referencia a resultados que habéis observado en la quinta ola.
Sí.
Posteriormente, y teniendo en cuenta que tenéis todos los resultados y que hacéis un seguimiento centralizado, ¿habéis observado cambios en esta tendencia? ¿Los resultados han sido similares en todas las olas o hay un pre-post vacuna? ¿Hay alguna cosa que os haya llamado la atención?
Sí, los dos aspectos. Si uno en la gráfica de la figura 1 mira lo que es la parte correspondiente a la muy baja respuesta a la fitomalutinina, esa que no solía pasar del 3%, y analiza por separado la otra, la de la baja respuesta, sin llegar a un resultado indeterminado, es decir, tú puedes interpretar la prueba como positiva o negativa, pero detectas que la respuesta en el control no es la habitual y está por debajo de ese umbral que marcamos en el 50%. A partir de la quinta ola, lo que notamos es que la cifra que se correlaciona en nuestra forma de ver, pero que no podemos demostrar a nivel de cada caso individual, la que se normalizó es la cifra de resultados indeterminados. Hay algún pico, pero a partir de la quinta ola, y coincidió con las vacunaciones masivas o la adaptación inmunológica de los potenciales hospedadores, cualquiera de las dos hipótesis, vimos que esa nos mandó en un rango muy próximo a la normalidad con algún pico puntual. Sin embargo, las bajas respuestas mantienen subidas y bajadas sin llegar a alcanzar las cifras de las primeras cuatro o cinco olas. Sigue con la... Es decir, para nosotros, a nivel que lo estamos viendo todos en nuestro trabajo diario, se siguen detectando casos de COVID y nosotros seguimos percibiendo esta alteración. Pero se han separado como si la morbilidad que no pudimos demostrar estuviera marcada por la línea roja, la línea de la baja respuesta, y la línea de la mortalidad que sí parecía que vimos una correlación, esa se había normalizado. Yo creo que mucho tuvo que ver la vacunación, la respuesta inmunológica de las personas y, en nuestra opinión modesta, creemos que la pandemia continúa. Así como creemos que empezó antes del momento cero oficial. Es especulativo, por supuesto.
Porque observasteis que los hallazgos patológicos radiológicos se asociaron con baja respuesta mitógena y, sin embargo, ya has comentado que esta asociación no se observó en cuanto a la gravedad. ¿Esto cómo lo interpretáis?
Tuvimos un problema, y es que si os dais cuenta, a la hora de analizar la primera ola, primero había limitaciones diagnósticas. Yo noto una gran diferencia entre la tercera, la cuarta ola, en el cual ya las pruebas son masivas, la calidad de las pruebas diagnósticas y el número de test realizados no tiene nada que ver con los de la primera ola. Y entonces tenemos una variable que lo que pretendíamos era decir, un paciente con sospecha de neumonía COVID, cuando las herramientas diagnósticas no te permiten confirmar, da la sensación de que todo, con esta alteración paramétrica, pensamos, está apuntando que eso es COVID. Tenemos lesiones radiológicas compatibles. Intentamos hacer el estudio de forma reglada en esos pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que teníamos confirmación virológica, por así decirlo, en muy pocos, porque los test y el momento diagnóstico de esas fechas no era exactamente el que hubo tiempo después. Entonces, esa primera limitación, yo no sé si eso condicionó el que nos animáramos o no a haber ampliado esa serie, que quizá fue un poco escasa, y nos hubiera gustado poder haber repetido tiempo después en un grupo de pacientes más amplio para tratar de aclarar lo que dices. Es decir, realmente nosotros vimos que había un grado de alteración de la prueba en pacientes con lesiones radiológicas compatibles con neumonía COVID, pero no podíamos predecir que el paciente que no tenía esas lesiones acabara teniéndolas y que una parte de los que las tenían, y esa correlación que vimos con el es cierto que tenía neumonía grave, con criterios de gravedad, era un 24%, pero está claro que esa parte del estudio cojea un poquito porque nos faltaron pruebas para intentar demostrar lo que uno intuye. Entonces se quedó Miriam a nivel un poco de intuición de que ya me gustaría haber explorado un poquito más este tipo de entorno que has planteado.
Espero que no tengas la oportunidad de explorarlo más
bueno,
a fondo,
sí.
La verdad. Juanjo, ahora que ya se nos está acabando el tiempo, danos dos, tres comentarios clave de este artículo para que los que nos están escuchando se queden con los datos más importantes.
Aunque se trate de una respuesta inespecífica en periodos habitualmente de diarreas infecciosas en verano, cuadros víricos tradicionales en invierno, no habíamos visto esta alteración. La alteración parece que guarda, por el motivo que sea, una relación directa con la pandemia COVID y llama la atención a cualquiera que pueda tener datos centralizados como tenemos, que los perfiles de las diferentes olas pandémicas y de la situación de la pandemia COVID en Asturias obtienen los mismos resultados con más de 2 millones de pruebas test hechas antígenos PCR frente a los 12.000 IGRAs que hacemos de manera centralizada en Asturias, divididos, ya digo, con 500 o 600 euros. Es decir, da la sensación que a nivel epidemiológico podría utilizarse para decir si la alteración sigue determinadas dinámicas o tiene determinados perfiles, una señal de alerta que permitiera movilizar o tener alerta determinados servicios de asistencia sanitaria. Y por otra parte, que a nivel del clínico, que se plantea en este tipo de pacientes, el chequeo de infección tuberculosa es fiable o no es fiable, yo creo que cumple los requisitos y tiene, por supuesto, las limitaciones inherentes a los SIGRAS. No parece que tenga más limitaciones en este tipo de población que en el resto. Casi más o menos en resumen.
Muchas gracias, Juanjo. Agradecemos que hayas venido a compartir toda tu amplia experiencia con nosotros y nos vemos en un próximo podcast de Archivos de Bronconeumología.
Muchas gracias.